continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
A la red Aurora, este es nuestro primer servicio, tenemos personas también en el overflow con niños y bienvenidos a ustedes también, espero que puedan seguir en la lectura de la palabra de Dios y el mensaje, también bienvenidos a los que están en Radio La Red en 1650 AM compartiendo la verdad en amor, este mensaje se transmite para ustedes el día martes y gracias también a aquellos que nos acompañan vía YouTube, especialmente los que están en otros países y en algunos casos no tienen una iglesia cerca de donde estar y nosotros no podemos ser su iglesia, pero en un sentido somos la iglesia. Claro que sí, alrededor del mundo y espero que también puedan ser bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en medio de una serie que hemos llamado Proverbios, Instrucciones para la Vida y hoy vamos a mirar en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36. Y el título de nuestro mensaje es ¿Por qué elegir la sabiduría de Dios? Si todos tienen aquí su Biblia o en los cuartos extendidos overflow, si no, simplemente alce su mano, queremos darle una Biblia, regalársela como un recuerdo de agradecimiento también por estar aquí en la red. Si no, vaya buscando Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36, vamos a estudiar hoy juntos. ¿Por qué elegir la sabiduría de Dios? Padre, en esta hora te damos gracias por la libertad de poder abrir tu palabra y ayúdanos a prestar absoluta atención a lo que tú nos quieres decir en este día. No es casualidad que estemos aquí y no queremos hacer un servicio como un rito religioso de costumbre o de cultura o para sentirnos bien. De verdad queremos hablar contigo y queremos que tú hables con nosotros de la manera más segura que nosotros te podemos escuchar, la cual es tu palabra. Así que prestamos atención a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 8, vamos a mirar versículos 22 al 36. Recuerden que uno de los temas principales, si no el tema principal en el libro de Proverbios es la sabiduría. Jehová, el Señor, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría, como digo, es el tema principal en el libro de Proverbios y la necesitamos todos muchísimo, muchísimo. Para la gente hebrea, para los hebreos, el concepto acerca de la sabiduría era un principio unificador y era el rector o director de la naturaleza y del mundo. También encontraba para ellos en el individuo mismo la sabiduría, ordenando tanto su vida mental como su vida moral y emocional. La persona hebrea, el hombre y la mujer hebreo creía, o judío, creía que esta sabiduría provenía en última instancia directamente de Dios. No era mera inteligencia, no era capacidad de estudio. Había algo especial que estaba en la creación y en el ser humano que venía directamente de Dios. La sabiduría no vino por accidente, la sabiduría no vino por casualidad. No es una casualidad ciega, como dicen algunos científicos. Directamente vino de Dios. Las leyes de la sabiduría, las leyes de la sabiduría gobiernan el universo. Lo que vemos y aún lo que no podemos ver, todo eso está gobernado por la sabiduría de Dios. Y esas mismas leyes son las que gobiernan nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro cerebro, todo. Pero la Biblia entonces nos dice que sabiendo eso debemos amar la sabiduría, debemos escoger la sabiduría de Dios, debemos conocer cómo funciona esto hasta donde nos es dado conocerlo y jamás debemos rechazarla. Así que esa es una síntesis del mensaje de hoy. Amar la sabiduría, jamás rechazarla. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, debemos elegir la sabiduría de Dios porque la sabiduría de Dios es perfecta. En la Biblia, cuando aparece la palabra perfecta, sí, muchas veces tiene que ver con perfección. También tiene que ver con algo que es completo, que no le falta absolutamente nada. Los versículos 22 al 31 son muchos versículos que hablan acerca de Dios creando la sabiduría y usando la sabiduría para crear todo, todo, absolutamente todo. Hay cosas que vemos hoy, cosas que todavía no podemos ver, algún día las veremos, pero todo eso ha sido creado mediante la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es eterna. Aún entre los versículos 22 a 31 tenemos lo que podríamos llamar una subdivisión en los versículos 22 al 26, donde dice Jehová, Jehová es la palabra, el Señor, el Salvador, me poseía. Está hablando la sabiduría como si fuese una persona. La idea es que me creó en el principio, como el comienzo, como el principio de sus obras. Dios tiene una relación eterna con la sabiduría y escúchelo bien, porque todo lo que está describiendo la Biblia acerca de la sabiduría es lo que regula su alma, es lo que regula su vida, lo que regula la naturaleza. Eternamente tuvo el principado, dice aquí, como si la sabiduría estuviese hablando como una persona, desde el principio, antes de la tierra, antes que Dios creara el mundo. Los primeros líderes de la iglesia, los que a veces ustedes en algún libro van a leer que llaman los padres de la iglesia, no tienen que ver con sacerdotes como los católicos el día de hoy, tienen que ver con los líderes, los primeros líderes de la iglesia, tomaban este versículo 23 y cuando dice eternamente tuvo el principado desde el principio, ellos tomaban este versículo y lo aplicaban al Señor Jesús. Porque en 1 Corintios, el Nuevo Testamento, dice que Jesús es la sabiduría de Dios y que Jesús estuvo en la creación del mundo y que Jesús sostiene hasta el día de hoy el mundo. Entonces, por bastante tiempo, la iglesia al comienzo miraba el libro de Proverbios, que claro ya lo tenía, y en el versículo 23 relacionaba la personificación de la sabiduría con Cristo, con el Señor Jesucristo. Esto ocurrió durante unos años hasta que vino una herejía de un tal Arrio, y de ahí vino la herejía arriana, muy al comienzo, en los primeros siglos de la era cristiana, y Arrio comenzó a negar la eternidad del Señor Jesús, o Jesús como Dios. De ahí vienen los testigos de Jehová, de ahí viene la iglesia mormona, de ahí vienen otras sectas también, que niegan que Jesucristo era Dios o que Jesucristo era eterno y piensan alguna vez fue formado y también miran este versículo y creen que esta es la base para decir semejante herejía. Pero no es así. Versículos 24 y 25 dice, antes de los abismos fui engendrada, antes de los montes fui formado. No se extrañe de que aquí la sabiduría esté hablando como si fuese una persona, porque eso está mucho en la cultura hebrea, eso está mucho, hasta el día de hoy a veces ellos personifican cosas o ideas, las hacen como si fuese una persona hablando. Y en realidad eso nos conviene porque es una manera de lenguaje más fácil para nosotros de entender que como cuando vamos a la universidad y estudiamos filosofía y letras, por ejemplo, los conceptos filosóficos en algunos casos son muy intrincados para entender. Son ideas, son conceptos bastante complicados. Pero cuando se personifican para nosotros como seres humanos, da un poquito más de sentido. Así que para ellos se personificaba y por eso usted aquí está conmigo leyendo de la sabiduría como si fuese una persona. Al mismo tiempo, si creemos que es el Señor Jesucristo hablando a través de Salomón, lo cual es posible, entonces también tiene sentido esa personificación y él mismo declarando antes de la creación, allí estaba yo, porque el Nuevo Testamento dice que el Señor estaba en todo este proceso. Así que en los versículos hasta el versículo 25 son declaraciones resumidas que se dan y desarrollan un tratamiento muy extenso acerca de qué es la sabiduría. Pero continúa, el versículo 26 continúa hablando de la creación. Y dice, Dios no había hecho todavía los grandes valles, los grandes campos, las grandes extensiones, ni la superficie fértil, es lo que en el idioma hebreo está diciendo, ni siquiera el principio del polvo del mundo. Y hay un poquito de investigación todavía en esta palabra, el polvo del mundo, porque sí sabemos que tiene que ver con la superficie de la tierra, la superficie fértil de la tierra, donde se plantan los árboles que vemos y los yuyos y las cosas que crecen, las plantas. Pero también la palabra polvo aparece en Génesis cuando Jesús, cuando Dios dice que creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, hay una connotación aquí en el idioma hebreo de Proverbios también, implicando la idea de que está hablando de la humanidad, antes de que Dios crease la humanidad o el polvo de la tierra. Cuando Adán peca, cuando Adán y Eva pecan, Dios entonces maldice todo lo que ocurre y dice, del polvo eres y al polvo volverás. Y eso es lo que ocurre hasta el día de hoy, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces es muy probable que aquí la idea es que la sabiduría estaba en la creación aún antes de la misma creación del ser humano. Y hay un tip, hay una idea que viene en los versículos que siguen. La sabiduría de Dios trabajó en la creación. Y aparecen seis palabras, ¿cuándo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo aquello? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó lo otro? Entonces, de los versículos 27 al 29 aparecen los cuándos. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, Isaías 40, 22 habla del círculo de la tierra. Observen, esto es años y años y años, pero siglos antes de que la ciencia descubriese que el mundo es una esfera. Siglos antes. Isaías 40, 22 habla del círculo de la tierra. Aquí en Proverbios no habla solamente del círculo de la tierra, sino habla de un, como en inglés diríamos, como un canopy, como una cosa que el ser humano podría mirar hacia arriba y ver que circundaba la tierra, que rodeaba la tierra. Pero en fin, dice allí, cuando eso ocurrió, estaba yo, dice la sabiduría. Verso 28, cuando afirmaba los cielos arriba, este es el término que nosotros en español usamos para firmamento, todo lo que está arriba y se mueve alrededor nuestro, planetas, estrellas, el sol, constelaciones. Luego dice, cuando ponía, bajando a la tierra, al mar su orden, su estatuto. ¿Ustedes observaron que el mar tiene un límite en la playa? Y excepto que haya un fenómeno natural como un tsunami o una cosa así, usualmente no pasa de ahí. Nunca se preguntaron cómo es posible que no pase de ahí. Y hoy en día usted podría decir, bueno, el mar es como una gran fosa y ahí como si fuera una alberca, ahí se acabó. Ah, es así, no es tan así. Dios ha ordenado que de ahí no pase. Y eso es una ley natural. Y todavía esa ley se cumple y nunca va a dejar de ser. Hasta allí. Entonces aquí en Proverbios, imagínense, esto fue escrito hace unos 3.000 años atrás aproximadamente. Y dice, hasta allí Dios ordenó, hasta allí, más de allí no va. Después dice que los montes se elevaron. Ahora, recuerde, esto no era la época científica. De todas maneras, Dios daba inspiración a Salomón escribiendo esto y a otros autores que hay en Proverbios para revelarles cómo él fue creando el mundo. Y posteriormente, siglos después, la ciencia confirma que evidentemente eso ocurrió. Por ejemplo, aquí aparecen expresiones como antes que se elevasen las montañas, antes que se elevasen los montes desde abajo. ¿Qué sabían los hebreos tantos años atrás acerca de cómo había organizado esto? Era pura revelación. Muchos años más tarde, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Cómo fueron formadas las montañas? Exactamente así. Exactamente así. A través de cataclismos como el diluvio, por ejemplo, desde allí se forman y se reforman y se elevan desde abajo montañas como las que tenemos nosotros aquí. Y todo eso tiene sentido. Ya está en la Biblia hace siglos atrás, antes de la ciencia. Pero aquí la sabiduría de Dios está hablando acerca de cómo esto ocurrió. Entonces, cuando usted y yo leemos Proverbios, especialmente este capítulo que es uno de los principales en Proverbios, porque define qué es la sabiduría, hermano, hermana, preste mucha atención. ¿Por qué? Porque ese mecanismo, esa sabiduría, esa estrategia, esa ciencia detrás de cómo Dios hizo las cosas es la que está en usted. Por eso el Señor dice que debemos escoger la sabiduría, amar la sabiduría, en vez de rechazar la sabiduría. ¿Ve? La sabiduría no es simplemente ser sabios para tomar una decisión, tener inteligencia para... Ya, todo eso está incluido, pero va mucho más grande que eso. Es una manera de descubrir quién es Dios cada vez más. La sabiduría era la que trabajaba en la creación. En el verso 30 dice que con Dios estaba la sabiduría ordenándolo todo. Recuerde que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. No hay caos en Dios. Dios es un Dios de orden. Eso significa muchas cosas. Significa que Dios tiene una idea exacta de cómo va a ser las cosas, pero también significa que a Dios no le gusta el desorden. A Dios no le gusta el caos. Algunos dicen, bueno, pero en Génesis dice la Biblia que Dios creó el mundo y como que estaba todo en un caos. No es exactamente lo que está diciendo, porque también el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo, entonces donde está Dios no puede haber desorden. Por lo tanto, esa palabra caos no significa caos como en una guerra, sino el proceso de poner todas las cosas en orden. ¿Cómo está su vida? Su vida quizá es un caos. Sin embargo, Dios tiene el control de su vida. Y en medio de ese caos que usted ha hecho de su vida, o en medio del caos que nos rodea en la familia, en el mundo, en la sociedad, nunca piensen que Dios pierde el control. Dios tiene el control. Y lo que hacemos para que nuestra vida esté en orden es entregársela al Señor. Es amar la sabiduría. Y Él entonces ordena nuestra vida. Verso 30 entonces dice, la sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo. Como un maestro artesano, ustedes saben, en una construcción como la que nosotros tenemos aquí abajo en el primer piso para el templo, bueno, es un poco diferente porque no estamos construyendo desde cero, ¿verdad? Estamos remodelando algo. Pero siempre hay detrás ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obras, personas así. Entonces, aquí la sabiduría opera como si fuera un maestro mayor de obras al lado del gran arquitecto. Es el que está poniendo las cosas. Cuando se hizo el templo, cuando se hizo el tabernáculo, el Antiguo Testamento, siempre había una ley de Dios de cómo quería él que las cosas se hicieran. Observe que el tabernáculo y luego el templo, todo lo que tiene tiene que ver con Jesús. Tiene que ver directamente con Cristo. Y, sin embargo, Dios da órdenes y dice cómo deben hacerse las cosas. Y hay personas escogidas específicamente para construir el tabernáculo, para construir el templo. Bueno, dice que la sabiduría era como ese gran maestro de obras, ese artesano, si se quiere, que estaba allí ordenando todo, trabajando con Dios. Luego dice que su delicia era de día en día, teniendo gozo o solaz delante de Dios todo el tiempo, regocijándose en la creación. Usted sabía que Dios tuvo mucho gozo en hacer la creación. Observe que en Génesis dice que cada vez que cosa Dios hacía y vio Dios que era bueno. Y luego crea el ser humano y Dios vio que era bueno en gran manera. Claro, uno lee así, ¿verdad? La Biblia rápido. ¡Oh, qué bien! Dios vio que era bueno. No, aquí la expresión que Dios vio que era bueno no era simplemente que era, ¡oh, qué bien! Hice algo bien. Era un gozo maravilloso extremo. Proverbios está haciendo referencia a esa creación en Génesis y me interesó mucho ver que en el idioma hebreo la expresión es que el Señor se reía de gozo. ¿Alguna vez usted se rió de gozo? No solo de una broma, ¿verdad? Estoy diciendo, estuvo tan alegre, tan contento, que se empezó a reír. Se reía y hay gente, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? No sé, estoy contento, me río. Esa es la idea. Un gozo extremo. Y la Biblia dice que Dios se goza, que Dios ríe, que Dios se alegra. Y esta es la idea en la creación. Proverbios 8 nos lleva siglos atrás, quién sabe cuánto tiempo atrás, a la creación y cómo Dios se gozaba por lo que Él estaba haciendo. Y sin embargo, en el verso 31 aparece un gozo todavía más intenso de el gozo de crear los planetas o el cielo, las estrellas. Fue cuando Dios creó al hombre. Hombre y mujer, cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, ese fue el gozo mayor. Y aquí en Proverbios, en el verso 31, lo expresa diciendo, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Usted sabía que Dios se gozó mucho cuando Él le creó a usted? Pocas veces pensamos en eso, porque estamos más ocupados del trabajo, las cosas materiales, la familia, el carro, el gobierno. Eso entiendo. Pero piensa en esto. El día que su mamá y su papá se unieron, y usted era simplemente yo, una pequeña cosita ahí adentro ya con vida, Dios se regocijó en eso. Él estaba creándolo. Y usted dice, no, fueron mi papá y mamá. Papá y mamá solamente procrean. Dios es el que está dando la vida y Dios se gozó al verle usted en el vientre de su madre. Y usted ha pensado, pero yo hice cosas muy malas en mi vida. ¿Cómo Dios se pudo haber gozado? Por supuesto que no se gozaba de las cosas que usted o yo hicimos tan mal, pero Dios se gozó de crearle a usted y de crearme a mí, porque Dios sabía que usted iba a estar en este lugar hoy. Y que usted iba a ser receptivo a la palabra de Dios. Y que Dios tiene un plan para su vida. Y que si usted ama la sabiduría y ama el plan que Dios tiene para su vida, cualquiera sea ese plan, Él lo va a hacer. Entonces, no se fíe por las cosas que está atravesando solamente en este momento. Dios se ha gozado en crearle a usted. Y se ha gozado grandemente. Deje que Dios haga con usted la obra que Él está planeando hacer con usted. Y entonces usted se va a unir al gozo del Señor por haberle creado. Muy diferente de aquellas personas que aún en la Biblia alguno que otro aparece diciendo, maldigo el día de mi nacimiento. En un momento de dolor, en un momento de crisis, en un momento de que no hay salida para ningún lugar. Nunca maldiga el día de su nacimiento. Porque Dios se gozó, no solo en el día de su nacimiento, sino en el día que usted fue procreado en el vientre de su madre. Hay algo especial allí. Además, recuerde que usted es imagen y semejanza de Dios. Eso no significa que físicamente Dios es como usted, usted es como Dios. Pero allí está usted representando en la humanidad quién es Dios en un sentido. Hay una imagen, una semejanza de Dios en usted y en mí. Entonces, alabe a Dios porque Dios le ha creado. Y por eso Dios no quiere que usted se pierda, porque Él no quiere que su imagen y semejanza, algo tan maravilloso en lo cual Él se gozó desde la creación y luego cuando usted fue concebido, Él no quiere que usted se pierda. Ame la sabiduría. El Señor Jesucristo es la sabiduría. En el verso 31 dice que la sabiduría pone su corazón en el ser humano. El ser humano es la corona de la creación de Dios, porque puede abrirse a su corazón y traerlo de regreso a Dios, si la persona ama a Dios, obedece al Señor. Así que como la sabiduría ordena ese mecanismo tan intrincado que la ciencia todavía no puede describir completamente en la creación del mundo que nos rodea, así como la sabiduría ha hecho eso, la sabiduría también puede ordenar la vida suya. Puede ordenar mi vida, la vida de todos los que viven de la sabiduría de Dios. Vivimos de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que pensar que debemos elegir la sabiduría de Dios. Los versículos 32 a 35 nos dan otra idea de por qué debemos escoger la sabiduría de Dios. Y esto es porque la sabiduría de Dios produce vida. Ok, no es entonces inteligencia simplemente, no es solamente sabiduría para tomar nuestras decisiones. Produce vida. Verso 32, clama como si fuera un ser humano y dice, escúchenme, benditos o bienaventurados son los que guardan mis caminos. Hay beneficios al escoger el amar la sabiduría. Hay cosas que usted está atravesando, usted en YouTube o radio o en los salones extendidos, en la vida usted hay cosas que está atravesando que como son como un nudo, ¿verdad? Que no tienen resolución. ¿Qué está pasando? Bueno, puede ser que esté usted atravesando un tiempo de pruebas. Dios está con usted, usted está allí con Él y entonces va a salir de ese nudo en algún momento. Pero puede ser también que usted esté desobedeciendo la palabra de Dios y por eso no pueda salir de ese nudo. Hoy Dios le dice, escucha mi palabra. Escucha mi sabiduría, porque hay beneficios para los hijos e hijas de Dios que escogen la sabiduría. Usted no puede irse de la casa del Señor hoy diciendo, ok, sé que Dios es sabio y Dios ha puesto sabiduría en mí. Fine, pero usted también tiene que dar un paso de escoger la sabiduría. Verso 33 es la clave para mí de este capítulo 8. Porque el verso 33 dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Después de todas las descripciones, de todo lo que hizo la sabiduría y lo que hace desde la eternidad, viene para decirnos, escucha mi instrucción para que seas sabio. Para que la misma sabiduría que Dios usó para crear todo, lo mundo visible e invisible, también esté en usted, también esté en ti. Escucha mi instrucción. Escucha la palabra de Dios, escucha la sabiduría para que seas sabio. Y luego dice, no la descuides. Esa es la idea en el original. El verso 24 da una bendición. Bendito o bienaventurado el que me escucha, velando a mis puertas cada día, esperando junto a mi puerta. Esto es curioso, que en el idioma hebreo es la idea de que alguien está escuchando atrás de la puerta, tratando de pescar cada palabrita que se dice. ¿Sí? Yo recuerdo que en algunos lugares donde yo he estado, donde había un gran avivamiento de la iglesia, a veces teníamos que hacer línea en la calle, fila, para esperar poder entrar al templo, porque por más grande que fuera no había capacidad posible entre tanta gente. Y la gente lo que hacía era tratar de escuchar desde lejos cada palabra. Y uno dice, ¿para qué? Total, en el siguiente servicio ya iba a escuchar. El hambre y la sed de Dios era tan grande que estaba tratando de captar cada palabra. Yo oro que eso ocurra en su vida y ocurra en Iglesia La Red. Aquí la palabra de Dios dice, escucha mi instrucción para que seas sabio, velando a mis puertas cada día, esperando allí constantemente tener esa sabiduría de Dios. Imagínese, yo no puedo salirme de mi pensamiento con esta idea. ¿Cómo es posible? Imagínese. La misma sabiduría que Dios usó para crear todo es la que Dios usa para ordenar mi vida. Entonces nunca diga, esto ni Dios lo puede resolver. ¿Cómo lo va a poder Dios resolver? Usted no puede, yo no puedo. Pero cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, Él es su Salvador, Él es su Señor, usted deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le llene, por supuesto que Dios le va a guiar con su sabiduría. A nosotros nos sorprende en Iglesia La Red tantas cosas que Dios continúa haciendo por pura sabiduría de Dios. No es sabiduría del pastor. El pastor lo único que hace es pedir sabiduría. Y la sabiduría viene a mí, a otros, y nos guía y nos ordena. Y uno dice, wow, esto no, wow. No sabía que iba a ir por ahí. Y nos sorprende constantemente. Entonces, no hay crédito ni palmadas en la espalda para nosotros. Es simplemente obedezca y da resultado. Obedezca y da resultado. Verso 35 dice, el que me encuentra ha encontrado la vida y recibió el favor de Dios. El que me encuentra, dice la sabiduría, ha encontrado la vida. ¿Y qué más? El favor de Dios. Usted tiene que aprovechar del favor de Dios. Pero para aprovechar del favor de Dios, tiene que amar a Dios, tiene que amar la sabiduría, tiene que buscarle a Él. Dios es el creador y Dios también es el mediador en Cristo de esta vida eterna. En último lugar, no debemos rechazar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahora dijimos cómo aceptarla. ¿Por qué es bueno? ¿Cuáles son los beneficios? Ahora, ¿por qué no debemos rechazarla? Lleva a la muerte. El verso 36 dice, el que me rechaza, en el idioma hebreo la idea es el que peca en contra mío, rechazándome, se perjudica a sí mismo. Y dice, todos los que me odian prefieren la muerte, aman la muerte. Yo creo que no hay ningún ser humano en su estado mental sano, por supuesto, que ame la muerte, que desee la muerte. Hay personas que tienen ese problema, pero no están mentalmente sanos. O están de alguna manera oprimidos por algún demonio. Una persona sana ama la vida. Una persona sana mentalmente no quiere morir. Entonces, la Biblia dice aquí, usted, si no ama la sabiduría de Dios, ama la muerte. Se está perjudicando. Y es muy interesante que en el idioma original hay aquí una expresión continua. No es simplemente amó alguna vez la muerte, esto es constantemente está buscando la muerte. Constantemente está prefiriendo perjudicarse a sí misma su vida. Así que no solamente la tumba, porque habla de eso, sino también el perjudicarse a mí. Eso es una especie de, diríamos, masoquismo espiritual. Masoquismo cuando una persona se flagela o se castiga a sí misma y siente una especie de satisfacción maléfica al golpearse. Pero hay muchas maneras de masoquismo. Una de ellas es este masoquismo espiritual. ¿Por qué ir tratando de lastimarse a propósito cuando Dios le dice no haga eso, no busque dañarse a sí mismo? Ame la sabiduría y mire el favor de Dios, mire la bendición de Dios. Creo que una de las razones por qué hemos tomado la religión como algo que hacemos los domingos. Y a ver si en una de esas Dios nos bendice. Eso no es la religión. La palabra religión significa religarse con Dios, reconciliarse con Dios y vivir para el Señor. Entonces ahí hay bendición, ahí hay vida. Lamentablemente algunos lo van a descubrir demasiado tarde, pero usted tiene la oportunidad de descubrirlo hoy. La idea básica de rechazar es la idea de odiar y el opuesto o el antónimo es el amor, es la idea de elegir la vida con Dios, es elegir la sabiduría de Dios, opuesto a rechazarla. Así que rechazar la sabiduría, rechazar al Señor, rechazar la palabra de Dios, es estar rechazando la vida y es estar aceptando lentamente la muerte. En conclusión, en 1 Corintios 1:24 nos dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es la sabiduría de Dios, Él es la vida eterna. y Deuteronomio 30, 19 y 20 nos da una invitación. Dios dice, he puesto frente a ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. ¿Qué es lo que usted escoge? Usted dice, bueno, yo ya soy salvo, ya soy salva, ya acepté a Cristo, me bauticé. Bueno, hizo bien. Si usted de veras hizo eso, lo vamos a saber. Porque la Biblia dice que eso no puede ser una simple emoción. No puede ser algo que hicimos porque estábamos en un momento de necesidad y, bueno, a ver, vamos a intentar con la religión. Entonces, pastor, ¿qué significa con que lo vamos a saber? Una persona que ha nacido de nuevo, que es salva en Cristo Jesús, ama la sabiduría de Dios. Ama la palabra de Dios. Puede tener sus momentos de flojera, no le pueden durar demasiado. Si le duran demasiado, me atrevo a decir que probablemente jamás usted nació de nuevo. Usted cree que es salvo y aún no es salvo. Y mi misión aquí no es tan apapacharlo y decirle todo va a estar bien. Porque le amo, le digo, examínese a sí mismo y asegúrese que usted es salvo. Asegúrese que usted tiene a Cristo en su corazón, asegúrese. ¿Y cómo sabemos eso? Hay señales dentro nuestro. ¿Qué tanto amamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto queremos hacer lo correcto en la vida? No para ganar el cielo, porque eso lo hizo Cristo por nosotros, pero porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tendencia hay en nuestro corazón? Puede haber una lucha, como decía el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, pero en la balanza, la tensión de querer estar siempre agradando, amando al Señor y amando su palabra, la sabiduría de Dios, esa es más fuerte que esta otra con la que luchamos todos. Si eso existe, ok, buena señal de que usted es salvo. Ama la palabra de Dios, está en la iglesia porque de verdad ama al Señor y usted quiere no solamente aprender como quien aprende académicamente en una escuela, sino porque de verdad usted dice, bueno, quizá yo estoy, como dice Proverbios, a las puertas, pero estoy tratando de... Entonces, esa intención no viene de usted porque es inteligente o bueno o buena, sino porque el Espíritu Santo vive en usted y eso es lo que produce en usted. Pero si eso no ocurre todavía, vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle a Dios que eso ocurra. ¿Están de acuerdo? Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y pedimos de todo corazón, Señor, que tú nos ayudes porque somos débiles. Muchas veces necesitamos escuchar tu palabra, alimentar nuestro espíritu del mejor alimento, que es tu palabra. Perdónanos cuando hacemos de todo esto una costumbre cultural o una religión simplemente para apaciguar nuestra conciencia, para sentirnos bien. Y que de verdad, Señor, queremos buscarte. Perdónanos y ayúdanos a cambiar de actitud, de camino. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza.
Al borde de tu gran trono, me postraré. Hoy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tú el vencedor al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás.
AM, Radio verdad en amor.
Enviaste a morir.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Santo es el Señor. Oh, oh. Tu corona y tu gloria tú dejaste al morir en silencio. Estuviste, tú pensabas en mí. Miraste cada fracaso y cada culpa en mi interior. Mientras tu sangre vertías, mi pecado te golpeó. Más con poder tú venciste.
Señor, que llevo mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y yo cantaré, por siempre cantaré. Santo es el Señor que llevo mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder. Por siempre, amén. Y yo cantaré, por siempre cantaré. Santo es el Señor que llevo mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre.
rescató. Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión. Y lo que soy cantará por siempre, santo es el Señor. Oh.